Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes y escuchan la reposición. Unas noticias que hoy nos van a llevar a varios sitios, como es natural. Vamos a pasear por esta comarca y no sé si todas las noticias va a ser, si el paseo va a ser muy agradable. Digo, no sé, pero ustedes. Vamos a tener una segunda cata, porque es que no tenemos la nota. Pero sabemos la nota que va a salir de los. Que va a haber una nota, no sé si está entregada o no, creo que aún no, de los veteranos del Hospital La Inmaculada a la Delegación de Salud. Yo quisiera, a mí me gustaría como periodista que esa nota fuese pública, es decir, que todos los ciudadanos pudiésemos ver qué piensan los veteranos del hospital, los que llevaron el hospital a un punto de popularidad, de reconocimiento, de aceptación, de cierto orgullo. Yo sé que el tiempo le da una pátina que endulza aquello que fue, porque aquello que fue no fue bueno, porque aquello en aquel momento requería sobre todo pasión, entrega, que yo no digo que ahora no. Ahora también, siempre un trabajo requiere eso. Pero aquí estamos hablando de las ciencias de la salud, de aquello que se pone en marcha, de todos aquellos trabajos que tienen que ver con la recuperación de la salud para un ser humano, que es lo más grande que hay. Nadie se quiere morir, muy pocos se quieren morir. Las personas mayores van al hospital con doloridas, a veces con poca fe en su recuperación, pero de alguna manera, en cualquier caso, en unos más patentes que otros, y decimos las personas mayores, los que nos vamos acercando o ya estamos más cerca del final de nuestra vida, y no nos apetece, siempre, en fin, incluso asumiéndolo, preferimos que sea mañana y no hoy, ¿verdad? Y incluso en medio de dolores queremos que nos calmen para seguir viviendo. Eso pasa con los mayores, que voy a decir con otras personas que arrancan en la vida, ¿no? Y que aún les queda tanto, y que en el caso de no de plantearse un problema de salud, entienden que es una faena gordísima, ¿no? Ahí no hay una aceptación fácil. Es decir, que ellos son, los profesionales de la salud, son tan importantes en nuestra vida, tan importantes. Estos fueron veteranos, y entonces, en aquellos momentos en los que se trabajaba en un convento, que se había sido habilitado. Esto es lo que nos proponía entonces la sociedad a la comarca. Van a tener ustedes un sitio, un centro sanitario, pero no van a tener ustedes un centro sanitario como el de las ciudades. No tenemos dinero, la Junta iremos poco a poco, y así que vamos a habilitar el viejo edificio. Y ahí estuvo bastantes años, todos los 80, los 90... Y se produjo un día el cambio, además fue una maravilla el día que pudimos en Actualidad Almanzora, que yo me recomiendo a mí mismo, y no lo hago, ver de vez en cuando Actualidad Almanzora, porque recoge tantas cosas olvidadas que han pasado en esta tierra. Uno puede darse cuenta de ya la edad que tiene cuando ve la distancia, el tiempo que ha pasado de aquello, no sé, en un pleno de Turre, o este tema del hospital, o un incendio de grandes dimensiones, o yo qué sé, mil cosas que han pasado. Y se da cuenta del tiempo, el tiempo transcurrido, y que esta comarca en este tiempo no ha sido una línea recta, ha tenido montones de situaciones para celebrar y otras para llorar. Hay muchas para llorar, como en la vida en general. Y esto del cambio del hospital fue algo muy importante. Estaban presentes estos veteranos allí. Y estos veteranos le pusieron mucho empeño. Fueron en su momento gentes, médicos o enfermeras, o enfermeros, gentes que estaban al frente de secciones importantes del hospital. ¿Y qué es lo que nos dicen ahora? Pues dicen, recuerdan con nostalgia, dicen, la valoración de los profesionales de la Inmaculada entonces llegó a ser la mejor de Andalucía, porque estos, los profesionales de entonces, suplían las deficiencias con gran dedicación y profesionalidad. Un loable espíritu que ahora hemos mermado, que ahora se ha rebajado, que ahora no encontramos. Y es verdad. Y está bien que los viejos, que los que ya tenemos una edad, que los viejos entremos y digamos a veces cosas de por dónde se están haciendo mal, por dónde los que son más jóvenes no están acertando, por dónde las autoridades no están acertando. El punto de veteranía debería ser suficiente como para que al menos parásemos las máquinas un instante, cesara el ruido y lo escucháramos. Después ya veremos, quizá un viejo no tiene por qué llevar razón, pero un viejo sabe bastante. Y si es un viejo bien intencionado y con conocimiento, yo no sé ustedes si son de este mismo patrón, pero a mí me parece que es bueno escucharlos. Lo que hacen las autoridades hoy es no escuchar, porque saben que hay gente que tiene un problema para ser atendido, la medicina tiene una solución para él, pero no, el turno no le llega, y esto significa que su dolencia se va a ir agravando. Una persona no puede estar 3 o 4 años esperando que le quiten un bulto, porque esos bultos además pueden tornar en otra cosa. O no puede estar pendiente de un problema. O sea, no podemos estar sin dermatólogo. Esto que, o sea, ¿qué narices de comarca? O sea, ¿cuál es el avance? ¿Cuál es el, no sé, pongámonos patrióticos, lo que supuso la autonomía para Andalucía? El entrar por el gran camino, el gran paseo de la autonomía histórica, lo que han hecho los gobiernos autónomos, y ahora entramos directamente, dejamos pasar el tiempo sin analizarlo y nos venimos aquí. Y resulta que el Hospital de Inmaculada no tiene un dermatólogo. Ah, sí, ya sé que está uno por ahí levantando la mano. Yo soy el dermatólogo. Ya, sí, sé que usted es el dermatólogo. O sé que hay uno que dice, yo soy el urólogo. Ya, pero usted no ha operado en su vida. Usted se ha sacado el carnet como aquel que dice ayer, pero esto no le quita ninguna importancia. Yo no le quiero restar importancia al novicio, al nuevo. Lo que necesita esa persona es rodaje. O sea, que es una persona capaz, que puede ser luego un premio Nobel de medicina. Es decir, que, ojo. Pero en este momento inicial no sabe. No se atreve a meterle mano a la próstata en un quirófano. Así que, ¿qué tipo de no me refiero a él, qué tipo de servicio nos da la comunidad autónoma histórica, transcurridos 40, 50 años, llegados a este punto de modernidad? ¿Qué nos da en ese sentido? Pues nos da una mierda de servicio a la comarca. Del 0 al 10 no se le va a poner un 0, porque allí vas, te atienden y te curan y hay gente, pero esta gente de los veteranos están hablando de cómo abordaban cómo se veían implicados, cómo tenían una tarea, cómo tenían un fin, cómo tenían un proyecto compartido, cómo de alguna manera, sin ser tampoco, ya digo que el tiempo le da una pátina y lo endulza esto, sin ser tampoco una vida sin aristas, un trabajo desarrollado con pasión y también con muchas aristas, pero había un orgullo de pertenecer a la Inmaculada, porque la Inmaculada, allá donde iban, tenía unas grandes cifras interesantes de aprobación por la propia gente. Y esto podía competir con otros hospitales mucho más preparados. Y esto enorgullecía al que trabajaba en el hospital. ¿Qué pasa ahora? ¿Se sienten orgullosos? ¿Van a sitios a decir, yo estoy orgulloso? ¿O van a contar, hostia, si yo te contara la que tenemos allí liada? Eso es lo que va a contar un profesional de la sanidad hoy. Si yo te contara la que tenemos allí. Los médicos que faltan. Y además no hay nadie que se apiade de él. Hay unos profesionales, pero hay unas autoridades. El delegado de salud ha decidido simplemente, y es la cosa más extraña del mundo. Al tío que lo eligen en su comarca, delegado provincial, y se puede marcar un punto, puede alardear en todo caso en un lugar donde es querido, le van a aplaudir, no le van a exigir tanto como en otro sitio, no es un extraño, todo el mundo le reconocemos, y resulta que ahí es donde el tío puede torear con el público de su parte. ¿Y qué ha hecho ahora Juan de la Cruz? ¿O qué está haciendo? ¿Negándonos información? No sabemos cómo va el plan de mejora del hospital en tanto que se mejora la plantilla. Le preguntas, no sabe. Le preguntas por médicos, no sabe. No tiene ni idea, no sé. ¿Y eso funcionando como funciona? Eso no puede ser ni Juan de la Cruz ni nadie. No. Ciencias de la salud. Nadie se quiere morir. Estamos hablando de eso. Juan de la Cruz, no. Yo, si lo ponen otra vez, y esto persiste, Juan de la Cruz será una desgracia. Será un veratense que ha tenido la oportunidad y la ha quemado. ¿Por qué ha elegido mal a sus compañeros de viaje? ¿Quiénes son sus compañeros de viaje? Él lo sabe. Y usted no lo sabe, también. Y los médicos lo saben, también lo saben los médicos. ¿Lo sabe la gente de la sanidad? Sí, lo sabemos todos. Pero son compañeros, no tienen la culpa. Él decidió quién eran los compañeros de viaje. Él los mantuvo ahí. Y esto nos ha llevado a sitios que no son los que queremos. Este hospital no se puede presumir de él. Y no voy a decir el derecho, pero porque no tenemos la oportunidad de poder disfrutar de un hospital y aparte presumir de que en mi hospital pasa esto y se trata esta dolencia, esta otra y esta otra y esta otra. Aquí lo que tenemos es un conjunto de especialidades que merma, que se rebaja, que cada vez es menor y con menos calidad. Y una lista de espera de la que el señor delegado se desentiende, parece. No, que lo llamen a él, dice, en alguna ocasión. Eso muestra que es un buen tipo, que tiene buena voluntad. Pero es que no necesitamos buenos tipos con buena voluntad, necesitamos eso y capacidad. Porque si no, que me pongan a mí, que tengo buena voluntad. Javier, ¿usted tiene buena voluntad?
No. Buenísima.
La pongan a usted. Salomé, por favor. Tú, si fuera por voluntad, ¿estarías en la primera fila o estarías
en la primerísima fila? O
sea, pero sabes que es mejor que no te elijan, ¿no? Tú, en tu corazón sabes que es mejor que no te pongan de gerente o de delegada, en este caso de delegado de salud.
Si no está uno preparado para ello, pues no des el paso al frente.
Mari Carmen, de mi alma y de mi corazón, tú...
¿Se puede negar uno directamente?
No, tú tienes buena voluntad.
Siempre he tenido buena voluntad.
Ah, vale. Katina, ¿tú serías entonces la que tomaría las riendas de por buena voluntad del hospital?
No, hoy por hoy no.
Pero tienes buena voluntad. Hombre, tú deseas.
Yo sí, lo quiero, que el hospital funcione de forma correcta.
Vale, ¿y con eso es suficiente?
No.
Ahí tenemos el papel, coño. Juan de la Cruz no vale. Para eso no vale lo que estás haciendo, ¿no? No. Juan de la Cruz, no sé si tendrá siempre todo el mundo, se puede redimir, tener una segunda oportunidad, pero hasta ahora esto es un desastre. Juan de la Cruz cada vez peor, y cada vez nos cuenta una historia. No, ahora una nueva, no sé qué, ahora no sé cuántas. Sí, por ello era nuestra información de hoy. También hay algo de Juanma Moreno, una declaración que hemos rescatado sobre la lucha contra el narcotráfico. Un Juanma Moreno crecido y diciendo, si ganamos, se acabó esto. ¿Ustedes creen que se va a acabar lo del narcotráfico? Ya sabemos que no, pero, en fin, démosle al político su espacio en ese momento de euforia. De verse arropado por el aplauso de la gente y entonces suelta, acabaremos con el narcotráfico, pero lo más normal es que sea complicado. Mira, lo podemos escuchar un momento, no dura mucho. Ahí está, por aquí. ¿Encontramos? Venga, ahí va.
Si yo soy y vuelvo a ser presidente del gobierno andaluz el próximo domingo, vamos a plantarle cara al narcotráfico. Hoy mismo.
Bueno, ha dicho no que va a acabar. Me he equivocado yo. Vamos a plantarle cara. Bien. Eso es, por lo menos está bien. Por lo menos plantarle cara. Sí, hablaremos de que nos están arreglando la autovía. Madre mía, se podía circular por ahí, claro que se podía circular, pero te ponías en juego, podías, no sé. Estaba pero mal, mal. Yo me lo preguntaba, cualquiera que pasara por ahí, ¿cuánto tiempo van a dejar esto? ¿Sabemos algo? ¿En el Ministerio de Fomento hay algún dato sobre qué piensan hacer?
No aparece.
Simplemente lo hacen y ya está, ¿no?
No. La única mención que hay a la A7 es una obra que se está realizando a la altura de Viator. Pero Viator,
según Fomento.
Claro. Según Fomento, en la página web de Fomento, es la única intervención de la que hablan en esa web.
Transparencia.
De la nuestra, nada.
Transparencia es lo que pide Vera Playa Azul, la gran asociación de veraneantes o residentes en la playa de Vera. Quieren transparencia porque saben, tienen la convicción, bueno, han podido comprobar que hay vertidos de depuradoras, vertidos de los saneamientos, vertidos múltiples entre Cuevas y Mojácar. Y lo que quieren, en definitiva, es que se le ponga nombre y apellido, aunque ellos saben quiénes son, pero se le ponga nombre y apellidos y además se diga qué empresas, sea incluso pública, qué empresas son y cómo se han, qué expediente se les ha abierto y qué sanción se les ha puesto. Y que esto ya está. Además, que haya un acceso, ojo que esto venía por lo de la autovía, que haya un acceso, que la gente pueda abrir una web y que rápidamente diga, pues mire, estas empresas, o esta es la calidad del agua, estas son las empresas que están vertiendo y tal. Eso no va a ocurrir, claro, porque eso sería tanto como encontrarte una web donde te digan los médicos que han cometido un error o, ¿sabes? Eso no va a existir, pero en fin, está bien exigirlo, sobre todo por la calidad de las aguas. Bueno, dicho esto, no voy a seguir porque hay muchas más noticias. ¿Saben que la niña que es hermana del niño asesinado en Garrucha, la niña ha nacido? Nació el pasado jueves. La institución de menores ha sido la que se ha encargado y creo que finalmente irá, la tutela será para el abuelo que la ha pedido. La madre que participó en toda esta historia está acusada de matar a su hijo junto con su pareja, al menos ahí están en ese proceso. Esa señora sigue en libertad, no ha vuelto a la cárcel. La sacaron para que pariera, pero una vez que ha parido, no sé si necesitará unos días, tal, a la cárcel no ha vuelto. Yo creo que muchas madres que escuchan esto, muchos padres, en Garrucha sobre todo, parece que estoy viendo alguna, decir, con la cárcel no paga. Pues eso pensamos muchos, que con la cárcel no paga, pero también a lo mejor es inocente. Pero las cosas que hemos estado leyendo, el informe del forense, las declaraciones de la gente, los que se encontraron con ella el día de autos, cómo se comportaba con el niño en brazos, llevado por el novio, y cómo aparentaba nada, da la sensación de una gran frialdad, que en aquello, en el mundo, en el entorno del feminismo, y a lo mejor en este caso es cierto, te pueden contar que es que esa mujer no era dueña de sus actos y que no sabía lo que hacía, que el hombre se había adueñado de su voluntad y que ella, asustada, pues no le quedó otro, ¿no? Sí, es posible. Como la loca esta de París, o no sé dónde ha sido, en Francia, que se ha tirado con tres hijos desde un decimotercer piso. Y tenía cinco o seis, y los otros menores no les cabían en las manos. Estaba loca, ¿no? Está bien. Bueno, hablemos de cosas también distintas. Abrimos nuestro espacio de redacción, pero antes los titulares, los cuatro o cinco importantes de la jornada de... Vamos, que están en los primeros puestos. Catina.
Adelanto de una nota de prensa próxima que dice lo siguiente. La valoración de los profesionales de la Inmaculada llegó a ser la mejor de Andalucía porque estos suplían las deficiencias con gran dedicación y profesionalidad. Un loable espíritu que ahora hemos mermado. Los que hacen estas afirmaciones son los veteranos del Hospital Comarcal de Huerca Loera, gente al frente del departamento, cubriendo su carrera profesional en este hospital en las décadas de los 80 hasta los 2000. Vamos a plantarle cara al narcotráfico. Son las palabras del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla durante la campaña electoral. Esto, decía, es insoportable, añadía. Y apuntaba que el punto de entrada original del campo de Gibraltar se ha extendido desde Pulpí a Ayamonte con el gobierno de Pedro Sánchez. La autovía necesita un mantenimiento adecuado y no el parche que están poniendo o que se está poniendo entre Vera y Antas. Lo ha criticado el presidente de la Cámara de Comercio y Empresario de Obras Públicas, Jerónimo Parra. Crisis en el Partido Popular de Carboneras. Ángeles Carrillo, concejal de Políticas Sociales y Mayores, abandona el partido y pasa al grupo de no adscritos. En un mensaje en Facebook expresa la confianza que depositó en ella el Partido Popular.
Y la atención recibida, pero que eso no ha sido suficiente porque con
sus compañeros de partido,
sus compañeros de, no en Almería, sus compañeros en Carboneras, no, el agua y el aceite en cuanto a pensar y tal. Y todo eso, claro, no deriva inicialmente en diferencias personales o en alejamientos personales, pero al final, cuando eso se lleva el tiempo, pues sí que afecta a las relaciones. De hecho, tenemos un siguiente titular.
Sí, muchos se preguntarán si hay reacción, y sí que la hay.
Claro.
El presidente del Partido Popular de Carboneras, que es Lorenzo González, dice haberse enterado por el registro municipal de
esa marcha de su compañera.
Sí.
Entonces tenemos un PSOE fraccionado, 3 y 3, o 3, 2 y 1, que en pleno incluso han manifestado esto es un desastre. Tenemos un PP en Carboneras que se rompe, pero se rompió al principio porque ya al que era su candidato, el que era alcalde, le plantaron una moción de censura porque no supo cómo gobernar una mayoría, cómo administrar una mayoría y una tranquilidad y una garantía de mandato relajado, y se lo quitaron de en medio a Cayuela, al exalcalde Cayuela, que estaba por el PP. Y con el paso de los meses, bueno, de los años, en este mismo mandato se va Ángeles. Es un partido diezmado el Partido Popular allí, y son los que han aglutinado el 90%, 95% del voto. Hay un concejal independiente de Ciudadanos que es el alcalde.
Sí, pero es que el PSOE no está mucho mejor tampoco, el PSOE de Carboneras. Acuérdate.
Te lo he dicho.
Que, claro.
Es lo primero que he dicho.
Claro.
¿Sabes qué pasa? Se llama un déficit de atención, y a mí me pasa, a mí yo ves que está hablando alguien y de pronto, no sé, me voy a las musarañas, vuelvo, es una cuestión de segundos, pero ya he perdido el, ya no sé por dónde
no,
va.
No, te quiero decir que,
no
también, que también lo manifestaban. Pues
te acabas de ir.
Que también lo manifestaban públicamente en el pleno, a eso me refiero.
Que en Carboneras queda un grupo municipal incólume y que sin división alguna, que es el de Ciudadanos.
Ese sí.
O sea, con todos sus efectivos ahí.
Se aguantan, sí, muy bien.
Salvador con Hernández se llevan muy bien.
Se tolean muy bien. Bueno, ¿algo más? Lo dejamos para ahora. Después.
Bueno, lo podemos dejar también una reacción del alcalde, que también el alcalde de Carboneras se ha pronunciado con respecto
¿Y qué
no se a mete? La marcha. Pues dice que también se enteró a primera hora de la tarde de ayer cuando vio la solicitud de Ángeles Carrillo para cambiar de grupo.
Le recordamos que están en un pueblo, ustedes saben su pueblo y su gobierno, el que tienen allí, quién es su alcalde y quiénes son sus concejales. Recordamos que estamos en un pueblo, el pueblecico lleva cuatro gobiernos este mandato. Esto parece la Italia en su mejor momento, cuando estaba todo fragmentado, pero hay una buena noticia, y es que Italia creció, en el sentido, si ponemos como ejemplo Italia, creció descomunalmente, económicamente, cuando los partidos no, ni se hablaban. Es decir, cuando se estaban poniendo mociones de censura unos a otros en los años 80, en los años 80, 80 y pico, de había, pues no sé, a lo mejor 9 o 10 en el periodo de un gobierno, en el periodo normal de una legislatura había 9 o 10 gobiernos, que luego rompían y convocaban de nuevo elecciones. En fin, ¿y quién estuvo también un año? Los en Bélgica ganaron aquellos que eran independentistas, ganaron. Es una monarquía, pero ganaron y decidieron no formar gobierno. Estuvo un año y pico sin gobierno Bélgica. No se notó en el crecimiento. No se notó. Porque, joder, la gente sabe manejar. Eso demuestra que ellos no son tan, ni saben tanto, ni son tan imprescindibles como ellos se creen. Ahora bien, es necesario que para que no nos matemos haya elecciones. Porque claro, si esto va de fuerza, pues el conjunto de electores de no sé, por Andalucía, puede decir que el presidente es su candidato y lo quiere imponer. Eso no puede ser. La democracia tenemos que tener, tiene que poner orden en esto, porque si no sería la ley del más fuerte. Abramos este espacio ahora, Salomé, un titular.
El Servicio Andaluz de Salud indemnizará con 140.000 euros a un paciente por un retraso de 6 años en el diagnóstico de un tumor renal.
¿Solo ciento y pico mil?
Es una de las máximas cuantías. Sí.
Pues aquí, si vinieron entonces aquí, ¿qué? Bueno, sería, algunos le tendrían que dar esa cantidad o parecida.
Tendría que haber reclamaciones y demostrarlas, sí. ¿No? En este caso sí es que es una de las mayores cuantías económicas
que se han conocido
en la provincia de Almería.
Muy bien. Javi.
Pues yo le voy a dar dos hoy. Dos. Me siento generoso. Uno es que antes del verano podrían comenzar las obras del primer gran centro comercial de Vera. Ojo.
Ese que decía Garrucha, no quieren que hagamos las bugambillas porque están preparando el suyo, que no tiene que ser verdad, pero bueno, fue un argumento en aquel rifirrace por el desarrollo de las bugambillas en términos que Vera creía que eran peligrosos y eso, que eso está todavía presente.
Y el otro es que Palomares, mientras no se limpie los 9 kilos de plutonio que están esparcidos en 41 hectáreas entre Palomares, la mayor parte, y Vera,
ojo, pues, no maten a Javier todavía. No lo mate. Di quién lo va a hacer, Javier, que no eres tú. ¿Quién lo va a hacer?
Bueno, pues mientras no lo haga el gobierno de España, que es quien tiene que hacerlo, ¿no? El que tiene que ver por nuestra seguridad, pues seguirá estando esto que no le gusta a los palomareños, a muchos palomareños, que ocurre, seguirá esto siendo noticia. Y ahora viene porque, como se han cumplido 60 años todavía de esta situación nuclear, pues el festival, uno de los festivales más importantes de cine de Brasil, el Uranium Film Festival de Río de Janeiro, pues ha decidido dedicarle esta edición a ese 60 aniversario de Palomares.
El Uranium
Film Festival.
Es que ¿qué porcentaje de la comarca no había nacido? ¿El 50%?
Pues yo
60
que
años. Que el 50, el 60% no había nacido. No había nacido, habla de lo que cuentan, de lo que puedan leer en los libros. Si alguno quiere interesarse.
De lo que le cuentan son mayores.
Es decir, es como si nos hablasen nosotros de la guerra civil. Bueno, aquí parece que hay gente que la ha vivido descarnadamente hasta ayer.
Primera línea,
la sí, sí, estaba. Joder, tremendo, hostia. Pues no es nada, lo llevamos bueno, clavado en la, no, la... Lo de ETA se ha olvidado. Porque eso fue un asunto menor, ¿o no? Pero lo de la guerra civil lo llevan. Y Franco, bueno, lo que corrieron delante de Franco.
Todos.
Es como si el 90% de la población actual lo hubiera corrido delante de Franco. Bueno, el 90% por lo menos, el porcentaje de los que votan.
Y había tantos españoles en el mayo del 68 en París que no cabían.
No cabían.
Tuvieron que ser los franceses.
Porque yo estuve en el
estuvieron todos.
Sí, señor. Pues yo leí a los filósofos franceses que alentaban el comunismo, el socialismo. Bueno. Cuéntame rápido. ¿Tú me vas a decir algo, Gatina? Que me miras así con tu carilla.
No, mira, pues yo lo que te iba a decir es que tenemos más información de los puntos limpios. Hablábamos el otro día de Pulpí, que el alcalde había podido corroborar cómo la empresa ya estaba procediendo a la instalación de esos contenedores que faltaban en Pulpí.
Porque no se lo creía.
Pensábamos
en el contenedor.
No, fue así, ¿eh? No de la noticia, literalmente. Dijo, mira, mañana vienen a colocar los contenedores, pero no contéis nada, no digáis nada,
pues no,
porque
fío.
Hasta que yo no vea, vaya a las instalaciones y vea que los contenedores están... Mejor no adelantar esto.
No suena eso de puntos limpios, algo así como aseo personal, incluso. Es un poco de aseo personal. Yo,
pues,
mis puntos están limpios,
esto
aseo personal.
Nos hizo pensar que tras traer esos contenedores al punto limpio de Pulpí, se iban a abrir también de forma inmediata los de Gallardos y los de Antas. Bueno, pues el alcalde Pedro Ridao, con el que hemos hablado, sigue sin tener noticias. Mañana se va a reunir con el presidente de la Diputación y le va a preguntar qué pasa con mis contenedores que permitan abrir ya el punto limpio.
O sea, que parecía que se habían abierto las compuertas y que salían las aguas.
Sí, no,
y
pero
ya era aquello incontenible. Por tanto, el efecto de Pulpí llevaría a la ficha de dominó de Antas y a la ficha de dominó de los Gallardos.
¿Y qué pasa en los Gallardos?
En los Gallardos
se ha avanzado algo.
Ah, sí.
Porque lo que le han indicado
es que van a llevar los contenedores, pero que antes se tenía que proceder a la limpieza de los puntos limpios, porque es un punto limpio que estaba cerrado, pero muchos vecinos, ante la imposibilidad de poder llevar depósito, claro, lo habían usado sin esos contenedores. Entonces, lo que.
En un punto sucio.
Claro. Lo que le han instado es a limpiar. Ese punto limpio,
limpiese usted el punto para que sea el punto limpio, limpio,
y ahora llevamos los contenedores. Usted
el punto que lo tiene sucio.
Otro retraso u otra excusa.
Bueno, vamos se a me va el punto, el punto limpio, señora. Señor. Lo queda más gracioso, lo cuento así, me suena mejor señora, pero yo soy muy machista, claro. Por eso, si no, contaría al señor. Aunque un tío que se le vaya al punto también tiene gracia, ¿o no?
Totalmente.
A ver, tú, ella no se ríe.
A mí no me pasan esas cosas.
No, yo digo que te pase, yo sí te hace gracia si te contaran un chiste de eso, no sé. Los puntos limpios, hablamos de puntos limpios porque llevan tres años
ya justo.
Si fuera un tema del SAS ya estaría podría alguien haber ido a la justicia y habrían indemnizado al conjunto de los no limpiados.
Pero será la lista de espera, ¿no? Como ya nos estamos acostumbrando, ¿qué pasa? ¿Tres años sin llamarle para la prueba, esa que se tiene que hacer? Pues para el punto limpio lo mismo, tres años son pocos ya, ¿no?
Claro. Bueno, venga, vamos.
Bueno, pues desarrollamos esta noticia que además, como hemos empezado hoy hablando de tema de sanidad y de Huerca Lovera, pues este caso ha sucedido en Torre Cárdenas. Y es que se le va a indemnizar a un señor con 140.000 euros por el diagnóstico retrasado de un tumor renal. El caso comenzó en 2016 cuando un hombre acude de urgencias a Torre Cárdenas con un dolor y resulta que era una apendicitis, con lo cual se le extirpa, pero en ese momento se le realizan estudios y se le detecta un tumor renal. A pesar del hallazgo, el afectado fue dado de alta sin recibir la información adecuada ni la derivación obligatoria para el seguimiento por parte de un especialista en urología. En el año 2023, el tumor da la cara, se desarrolla, va el hombre ya al médico y detectan que ya está en situación grave, ¿no? Por culpa de la demora en la atención provocó la pérdida del órgano afectado, una afección en la vena cava y la necesidad de someterse a un tratamiento oncológico cuyo pronóstico todavía es incierto. Con lo cual
se podría morir.
Claro. Bueno, está ahora recibiendo tratamiento.
No está curado. No está sanado, no tiene el alta.
No, ahora mismo está todavía recibiendo tratamiento oncológico y no se sabe cómo va debido a ese retraso tan grande en el tratamiento, no en la detección, que la detección la hicieron en 2016. En un primer momento se puso una reclamación contra la Administración Sanitaria que fue desestimada. Posteriormente se puso un recurso contencioso administrativo y antes de la vista que hubo entre la defensa y la compañía aseguradora del SAS, se acordó la indemnización de los 140.000 euros a favor de este hombre. Y es importante que el abogado defensor subraya, comenta la importancia de reclamar las demoras asistenciales significativas, especialmente cuando no se cumplen los plazos legalmente establecidos por la atención especializada. Y habla y critica sobre los retrasos prolongados en el sistema sanitario público, que son cada vez más frecuentes debido quizá a la elevada presión asistencial. Vale. Este es el comentario
que hace la abogada. En todos sitios cuece nada, sí, pero eso no tiene que... A mí eso no me sirve. Lo que tienen que hacer es dejar de coser, porque en esta cuestión, vamos, me queman vivo a mí, o sea, que no. Que en otro sitio haya problemas de este tipo no puede justificar que los haya aquí. Y sí muestra un problema estructural, pero incluso viéndolo desde este punto de vista, no es tan grave este sitio, que sí que llama mucho la atención, Torre Cárdenas, por esta noticia y otras que tendrá más. No es comparable la situación del hospital Torre Cárdenas con el de la Inmaculada. La cantidad de médicos que quieren ir a la Inmaculada, al Torre Cárdenas, que hacen fila, que hacen cola, que hacen ahí el MIR, que se quedan, que ya están en su ciudad, que aquí tenemos un problema. Y por eso están haciendo una propuesta que ya puso sobre la mesa el consejero, que está teniendo resultados, pero ni siquiera sabe vender la propia salud esos resultados. Resultados en cuanto a gente que viene y apoya, porque nosotros manejamos unas cifras que son mayores, o sea, son menores de las reales, las que nos da una fuente que dice, bueno, a día de hoy, que yo sepa, hay estas. Pero hay una fuente más informada que está en el mundo de la gestión, que conoce, que son todavía más los médicos que están viniendo, pero no lo suelta. ¿Ustedes comprenden esto? Es decir, una noticia que podría ayudar por lo menos a tener una cierta esperanza de que se están moviendo, a ver que hay un movimiento en el mundo de las, en el conjunto de las autoridades para aliviar las listas de espera, y resulta que ni siquiera te la dan. Es como negarle una palabra de reconfortamiento a un enfermo, coño. Es decir, no te preocupes, que viene el médico, ¿sabes? No, espérate si te duele. Hostia, es que las autoridades de hoy te están negando hasta eso. Esto es que es normal. Pero vamos, ¿en qué se basa la actividad médica si no es en el más puro humanismo, coño, no en el mundo del arte, que también pues son verdaderos artistas haciendo cosas en el cuerpo para arreglar las roturas y todo, pero es en el amor al ser humano? ¿Cómo es posible que no te reconforten diciendo, ojo, tranquilos, que llega que de verdad está llegando la caballería? Bueno, vamos, gracias, Salomé.
De nada.
Javi.
Bien, pues la noticia que yo iba a dar, dos en el día de hoy, pues tiene que ver, una con Vera. Vera, que además es una noticia que tiene que ver con algo que es un galón para la ciudad. Recuerden, hasta hace no tanto, la importancia de las ciudades se estimaba en las sucursales que tenía del Corte Inglés. No había ningún Corte Inglés, una ciudad de medio pelo, de Chichinabo, por así decir, que tenía una, joder, ya es una ciudad importante. Y si tenía como Madrid 7 u 8, esto ya es una galaxia, una metrópoli de calibre mundial. Bueno, pues ahora eso se ha cambiado, ya no es el Corte Inglés, pero sí los centros comerciales. Y Vera, recuerden, llevamos ya de esto hablando, detrás de esto, más de 4 años, que surgió la noticia de que había 2 empresas pendientes de abrir 2 centros comerciales como los que usted conoce en Almería Capital, por ejemplo, o en Lorca, ¿no?, sin ir más lejos. Y el primero ya tiene visos de ser una realidad. Nos dicen desde Urbanismo en Vera que ya quedan solo 10 días de exposición al público de ese plan de actuación y siguiente, aprobación definitiva por el Pleno, y ya antes del verano podrían solicitar ya la licencia de obras y empezar a trabajar.
¿Parques comerciales en la comarca?
En la comarca ninguno.
Sí, hay uno que hay en Mojácar, pero el concepto de parque comercial,
me refiero,
el concepto, claro, es distinto. Sí. Si es abierto, es un lugar de tiendas, de comercio, tipo, me parece que es la, ¿cómo se llama el de Maricarmen? ¿Cómo se llama el de Madrid? El centro comercial es enorme que hay en la salida de Madrid.
Las Rozas,
eso. Iba a decir La Roda, que no, y no era La Roda, y por eso estaba callado, Las Rozas. Son centros abiertos. No es el de Mojácar, no. Tampoco ese concepto, ¿no? Pero sí es la acumulación de en un lugar del comercio.
Efectivamente.
Vale, pero esto va más en tipo Torre Cárdenas, por ejemplo, Torre Cárdenas. Exacto. No al hospital, sino al centro comercial, el Plaza Este, que es un sitio cerrado, la Condomina, si van ustedes a Murcia, que seguramente van muchos allí, un sitio cerrado, un gran edificio con techo, y dentro está todo lleno de colores, de luces que llaman la atención.
Y las tiendas a las productos que usted está pensando.
Y eso es lo que se va a hacer. Eso es lo que se va a hacer.
Estamos hablando de un espacio de 20.000 metros cuadrados, ojo, 20.000 metros cuadrados, donde va a haber un gran supermercado, como existen casi todos estos centros, y las tiendas en las que todos ustedes están pensando. A las que van a Almería a comprar, o a Murcia, o a Lorca, o a Águila, incluso, que hay otro, ¿no? Eso lo va a tener Vera muy pronto. Ya quedan 10 días de exposición pública y antes del verano va a estar aprobado definitivamente ese plan para que puedan sus promotores iniciar la obra, si quieren, en el mes de julio o agosto.
Al centro comercial, al proyecto, se hizo alusión Álvaro Ramos, entonces no era alcalde de Garrucha, ahora sí es alcalde, pero hizo alusión en el conflicto del año pasado, que todavía se mantiene, por cómo se va a urbanizar el orden de la construcción del área de las Bugambillas, la nueva área de las Bugambillas, que lleva un centro comercial. Pero ¿hay un centro comercial parecido a este? No lo sé. Lo que sí dijo Álvaro en aquel momento es que Vera está poniendo excusas de que corre en peligro la vida de las personas en Vera, porque el desagüe de esa zona tiende hacia Pueblo Laguna, alto de las Bugambillas, Pueblo Laguna y tal. Y esas aguas pueden crear un problema y tal. Y Vera dijo, no, esto hay que hacerlo de otra manera como se está haciendo. De todas formas, eso todavía está pendiente de una solución. Pero bueno, a lo que voy. Lo que va a hacer Garrucha tiene un paralelismo con lo de Vera. Bueno, según Álvaro, lo que sí tendría sería una competencia, porque dice lo que no quiere Vera es que Garrucha tenga su gran centro comercial, porque ellos tienen uno y no quieren que haya competencia. Entonces están buscando excusas de mal pagador para que las Bugambillas no salgan. Esto es un añadido a la noticia que ha llevado polémica, ha llevado una parte amarga, ¿no? Todo este tipo de cosas, no digo que fueran celebradas en la comarca, pero al menos en el pueblo donde se producía un hecho, que era, pues no sé, primera piedra de un edificio de tal. Iba el cura, iban las autoridades, íbamos los medios de comunicación, y allí aquello se celebraba una ceremonia en la que todos decíamos qué futuro nos espera. Todo esto se ha multiplicado, las cosas que... Y hubo un momento en el que ya se fue todo de madre con la construcción a troche y moche y la llegada de empresas de mil... Pero cualquier cosa, recuerdo el primer campo de golf, siempre viene a la memoria, era Vera Golf, en Vera, el sitio donde está la ITV, allí, justo donde está la ITV, allí se puso la primera piedra, y aquello pensamos todos que nos habíamos embarcado en el futuro. Aquel proyecto no salió, pero sí salieron otros. Y cuando se hablaba, lo que necesita esta comarca son 7, 8 o 6 campos de golf. Y decías, pero si no hay ni uno. ¿Cuántos hay ahora? ¿Cuántos hay ahora?
Los tenemos.
¿Cuántos hay ahora? Pues tenemos de Mojácar hay uno.
Hay uno.
En Mojácar hay uno, no, hay dos.
Dos. Hay uno que no funciona. El de Macenas.
Exacto.
Pero bueno, funcionará, va a salir, porque está ahí Cosentino detrás, lo va a sacar. Dos allí, el de la Marina y tal. Tenemos el de Pulpí.
Valle del Este.
Tenemos el de Valle del Este y tenemos el de Desert Spring. El de Desert Spring. O sea que tenemos 5. ¿Lo he contado bien? 5. Sí. Ah, bueno, ¿y el de Turre lo has contado? Que tampoco está funcionando. Ese es el más bonito de todo, pero también es el más fácil, el que nadie querría ir, pero vamos. Para gente como yo, si me le gustara el golf, iría yo allí, porque es que es meterte entre limoneros, es que es una cosa tan bonita, tan
fíjese, yo
romántica.
Recuerdo que una exalcaldesa de Anta, Ana Joaquina García, proyectaba 8 campos de golf en el pueblo, en Anta.
Esa fue la locura de los campos de golf, no de los campos de golf, de los planes generales para 300.000 y 400.000 y 500.000. Y si Vera...
Eran hasta 200.000 habitantes nada más, ahí fueron moderados.
Pero Vera no podía mirar por debajo de eso. Entonces hacía
millones.
Un plan parcial para 500.000 de personas. Claro, la gente dijo, para el carro, tío, porque todo eso requiere agua, requiere no sé qué, requiere no sé cuántos. Y si
requiere
no,
todo lo que no tenemos.
No lo puedes sacar adelante ni loco. Muy bien, Javi. Pues ahí tenemos eso,
Pues esperemos...
El centro comercial, que se pone en marcha pronto.
Sí, ya se va a quedar listo para que este verano puedan empezar, si quieren, ya las obras.
No sabemos cuál empezará antes, porque también Álvaro Ramos dijo que era inminente el comienzo de las obras para el nuevo centro comercial de Garrucha.
Ya sabemos que la palabra inminente en labios de un político no es lo mismo que aquí. Claro. Todavía recuerdo que era el año 2020, no recuerdo si era el 21 o 22, cuando anunció el subdelegado del gobierno actual, ¿no? El Juan Manuel Martín, ¿no?
José María Martín.
Anunció la inminente puesta en marcha ya de las obras del encauzamiento de la Rambla Nogal-Tempulpí y de la y ¿cómo se llama esto?
El río Anta.
Y la laminación del río Anta en Vera. Era inminente. Todavía no hay noticias de eso.
Qué lástima que no tengamos un anotado las veces que se ha usado inminente. Una palabra muy usada.
Vaya.
Cada vez menos, porque sabes que te pillan las manos, te pillan los dedos. Entonces mejor no decir inminente. Pronto. ¿Cuándo?
Un día de esto.
¿Cuándo es pronto? Pues depende. En una vida de 80 o 90 años, ¿cuándo es pronto? Pues...
Bueno, en términos geológicos, 1 millón de años es nada.
Que es nada. Que es el tiempo, de pronto, el tiempo que lleva el hombre en un reloj de una hora, el tiempo que lleva el hombre en la vida. Los últimos 10 segundos. Así eso es pronto. 60.000, no, 6 millones de años, que es lo que tiene el homo, cuando empieza el hombre a convertirse a través de sus diferentes figuras hasta llegar al Homo sapiens. Gracias, Javi. Vamos a contar más cosas a ustedes en este programa, pero antes van a permitir que bebamos un trago de agua, nos mojemos la lengua, el gaznate, y sigamos contándole las cosas como canallas que somos. Periodistas canallas. Hasta ahora.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hemos arrancado con un avance de una nota de prensa que aún no tenemos, pero sabemos que se ha redactado y la han redactado los profesionales de la Inmaculada que ya no trabajan, pero fueron profesionales y se llaman veteranos de la Inmaculada. Y lo hacen sobre una nota que hacen sobre la situación del hospital. Se puede imaginar que no es un elogio. Hablan de un pasado mejor que alguien podría decir, ah, claro, ¿cómo haréis vosotros? No, pero es cierto. Es que el hospital tiene un pasado mejor que un presente. Eso a mí me parece objetivamente defendible. No defendible, sino que es la verdad. No que tiene rasgos o puede ser verosímil. No, es que es la verdad. Antes tuvo mejor imagen y nos daba el mejor servicio que ahora. ¿Tienen la culpa los que están trabajando? Pues hombre, evidentemente un porcentaje, porque algunos no colaborarán, pero evidentemente la responsabilidad está arriba, arriba. Y arriba no se mueven, no se mueven. Así que hoy les hemos adelantado una otra frase que viene en este escrito, que no sabemos si van a hacer público. Sí que quieren hacerlo llegar a las autoridades sanitarias, es decir, a Juan de la Cruz Belmonte, el veratense Juan de la Cruz Belmonte. Y es una pena que esto no llegue a la opinión pública. Nosotros trataremos de tenerlo y contárselo. Haremos nuestra tarea, que no es de investigación, de tal, pero en fin, haremos nuestra pequeña tarea para que ustedes puedan saberlo. Y dice, en la frase que hoy que hemos tenido hoy, dice que dice la valoración de los profesionales de la Inmaculada llegó a ser la mejor de Andalucía porque estos profesionales suplían las deficiencias con gran dedicación y profesionalidad. Un loable espíritu que ahora hemos mermado. Ahora se ha rebajado. Ahora no existe. Y eso tiene que haber un equipo con ganas, pero al mismo tiempo las ganas se tienen que venir acompañadas de medios, porque si no las ganas se te van quitando por el camino. Y es normal. Las ganas van desapareciendo conforme andas si no tienes lo indispensable, si aquello que es un trabajo diario de muchas horas o de horas, pues, las que sean, los médicos, algunos creen que están mal pagados, en fin. Pero tiene que venir con unos resultados, y los resultados no puede ser que ellos, porque ellos son conscientes, el mundo de, al menos si es un poco consciente, si piensan un poco, los profesionales, que son 800 los que hay en el hospital, que no son pocos, si tienen una visión perimetral de lo que está ocurriendo, interna y perimetral, tienen que llegarle a los oídos que la gente está muy descontenta, que el trabajo que ellos hacen desde llevar la comida o subir la comida y dársela a los enfermos hasta cualquier otra cosa, la gente, el conjunto, el resultado final, aunque haya partes que funcionen, pero el resultado final es lamentable. O sea, la gente estamos lamentando el hospital que tenemos. Y el Partido Popular se tiene que dar cuenta de que no ha elegido a las mejores personas para estar ahí. Han tenido su oportunidad. Han tenido a la plaza con ellos, aplaudiendo a rabiar por cualquier cosa que hicieran bien. Una gente entregada a una, bueno, si fuera necesario, yo creo que como asistentes a todo esto, alegría, alegría, alegría cada vez que hubiera un éxito sanitario. Es que ese éxito sanitario va a beneficiar a mi madre mañana. Me va a beneficiar a mí, va a beneficiar a mi chiquillo, es que va a beneficiar a mi amigo, es que va a beneficiar a mi compañero de trabajo, es que va a beneficiar a la persona que pierda la salud. ¿Quién quiere que alguien que pierde la salud, sabiendo que todos vamos a pasar por ahí, o quién le desea a uno una muerte horrible sabiendo que, joder, este tipo de cosas, hay, puede haber una fuerza por ahí indomable que acabe pagándola contigo y que la muerte, no dulce también acabe contigo? Pues todo el mundo quiere que los demás tengan, esperando que también le caiga a él. Coño, joder, pues que haya un buen equipo médico y que tenga medios para trabajar. Pero esto de que haya personas 3-4 años esperando en estos términos, ¿cuál es el caso, Catina, de una persona que le hicieron una operación, se quedaron unas gasas dentro? Es un caso de Mojácar y lo vamos a tener pronto.
Sí, sí.
Cuéntase un poco por encima.
Pues efectivamente ella se sometió a una operación en el hospital de Huerca Lovera, dejaron unas gasas interiores que más tarde le produjo una serie de problemas. Esta persona ya no quería volver a ese centro, trasladaron su expediente al hospital de Torre Cárdenas. Le han hecho las pruebas del preoperatorio, porque necesita una operación, en dos ocasiones. Sabe usted que esas pruebas tienen una caducidad, una validez, es decir, 6 meses. Dejaron pasar todo ese tiempo, esos 6 meses, volvieron a iniciar otra vez el proceso de hacer las pruebas para el preoperatorio. Otra vez han dejado pasar el plazo de 6 meses y se encuentra en esa situación ahora mismo.
Bien, y estamos hablando de un periodo de cuánto tiempo que esta persona, desde que tenía el problema, la atienden mal y todavía sigue sin ser atendida.
Pues estamos hablando de años, mínimo 2 años ya.
Y tiene una herida abierta.
Sí.
Una herida que supura y no, que antes no la tenía.
No.
Viene a raíz de la operación. ¿Con alguna bacteria o algo?
Sí.
O sea, una herida abierta permanentemente, que tiene que curársela todos los días. Y la tiene en el abdomen.
Sí.
Coño, es que son casos... A ver, ya sé que siempre habrá alguien que se olvide una gasa en...
Y además, ¿sabes?, está dispuesto
en la cabeza
a
de alguien. Venga, siempre es posible que ocurra... Pero claro, esto es sostenerla y no enmendarla. La sostienes y no la enmiendas. ¿Qué hace esa persona todavía esperando 2 años después que cojones le traten el asunto, que se equivocaron aquí en la Inmaculada? Se podría equivocar en cualquier sitio. No es que sea este el ejemplo de lo mal que funciona. Pero es que como funciona mal, pasan estas cosas. Y si funciona bien, también pasan. Pero es que si funciona mal, pasan más. Este no es el ejemplo de lo mal que funciona el hospital. Es otro dato de lo mal que funciona. Y luego, ¿cómo funciona la sanidad si sales de aquí, que tampoco está para tirar flores? Sí, pues este es un asunto muy importante. Por eso me parece de una gran... de una ayuda estimable lo que van a hacer, lo que han hecho los veteranos del hospital. Sí. Bien, vayamos a cortes. Cortes que tenemos por aquí, personas que han estado hablando... Tenemos, hablemos del narcotráfico, hablemos de los problemas que ha traído a nuestra comarca y que, aunque ahora mismo hay un tiempo de silencio, en cuanto que no se habla de ello, pero que no es un tema que por no hablarse haya desaparecido. Nuestra comarca es una zona de entrada de droga y de entrada de inmigrantes. Tanto es así que es el sitio donde se acumulan, al menos en años pasados, ese es el dato, se acumulaban entre 3.000 y 4.000, más que por Mallorca, más que por Granada, más que por cualquier otro sitio. Y era la zona entre el Parque Natural y Pulpí. Y entraban entre 3.000 y pico, 4.000 personas todos los años. Y era, bueno, eso no es mucho, mucho o poco, claro, si lo comparas con 30.000 o 20 y tantos mil de Canarias, pero es que eso es un mundo aparte, aquello es una locura. Y esto, tú imagínate el conjunto que se estima que todos los años te van entrando 3-4 mil personas y que por otras costas, por ejemplo en Almería, en la zona del Poniente, en lugar de ser 4.000 son 3.600 y aquí son 3.800, por eso aquí estamos en el número 1, es mucha gente entrando. Y esto trae luego también unas operaciones paralelas de los tipos que trafican con las personas. Y es que trafican también, hombre, ya el negocio se extiende, ya que tenemos las barcas, o bien de una cosa pasa a la otra o de la otra a la una. Ya que tenemos las barcas, ya que tenemos los medios, o transportamos personas, hacemos tráfico con seres humanos o hacemos tráfico con estupefacientes. ¿Y qué tenemos aquí en la comarca para defendernos? Nada. Algo así. Un guardia civil, 2 patrullas de 2 desde Carboneras a Pulpí. O 4. O sea, 4 guardias civiles que son 2 patrullas. ¿Cómo alcanza que, primero, tienen la altura que alcanza un águila para ver todo eso? No, no la tienen. tienen vista de águila, no, tienen vista de personas. Llevan anteojos, sí, pero las irregularidades del terreno no te dejan ver lo que hay detrás de un obstáculo. Y las calas están escondidas. Y esta gente sabe manejarse. ¿Y qué problema han traído aquí? Han traído el que te meten personas ilegales, han traído que te meten droga ilegal y han traído que hay personas que necesitan para que les abastezcan de comida y esencialmente los petaqueros, que le, petacas de bombonas o garrafas de combustible. Y esto es una forma de vivir que cuando no se trata de solo un viaje, sino que te hacen dos, tres viajes cada día y son muchos, pues se necesita mucha gasolina. Y esa gasolina la tienen que conseguir gente que está aquí, dentro, en la zona, en la comarca. Son extranjeros que han venido de Rumanía, perdón, de Estados Unidos. Digo perdón porque es que a los rumanos a veces les metemos una fama y a ver, tiene que haber de todo, claro, pobres. Han venido de Estados Unidos, han venido de Rusia, han venido de Cataluña. No, pues son gente de aquí. ¿Y quién gente de aquí puede dedicarse a eso? O bien gente que anda ya bastante perdida o gente que se va a perder porque le van a ofrecer una oportunidad de dinero interesante, pero es una mala inversión. Esto a futuro, como se dice hoy, en el futuro no te va, o te vas a convertir en un profesional jefe y capo de mafia, o vas a morir por el camino, te vas a quedar en lugar teniente, que no está mal si estás mal pagado, pero en el mundo de la delincuencia. Y no toda la vida vas a estar preparado para correr y para llevar, no sé. En fin, esto es lo que está trayendo, es decir, que hay gente que se está apuntando en la comarca, hay gente que ya se ha apuntado en la comarca y lo han dicho, sobre todo el alcalde de Pulpí, es el que más ha metido, porque por sus costas ha visto en los últimos tiempos la actividad que están desarrollando estas gentes, como impunemente, si hay mar revuelto, pues tienes a 5 o 6 lanchas tranquilamente oyendo música, sentados, esperando que se calme y tal, con su buen menú de comida y esperando los días que sea necesario para que se calme el temporal o la mar revuelta y volver a las costas africanas, a Marruecos o Argelia, y ya está, y seguir con lo suyo. Y entonces están con una tranquilidad y con una impunidad impresionante. Y eso lo ha visto el alcalde, y sabe que hay chavales, críos, porque tú le das a un crío de 15 años, de 16, que estás un poquito suelto, o 17, 200 pavos si trabajas esta noche, o tanto si trabajas, hombre, es una cantidad que dice, tú te lo piensas, y luego la cabeza a esa edad, pues bueno, no quiere decir que te vaya a convertir en un delincuente, pero de momento los cuadros, los 500 pavos los pillo. Y ya mañana ya pensaré si me voy a dedicar al mal o no, que probablemente no me dedique. Pues son edades jóvenes y uno piensa rápido y no con profundidad.
Claro, además no siempre esas actividades tienen que ver con el tema del petaqueo, es decir, conllevar ese combustible, sino que hay veces, Miguel Ángel, que simplemente lo que hacen es llevar ropa seca, comida, pues sí, lo que van necesitando. Entonces, también el joven no tiene esa sensación de estar cometiendo un grave delito, ¿no? No está tocando directamente la droga, no está tocando directamente el combustible que estos necesitan.
A lo mejor no lo entienden si lo detienen. Y pues yo no hice nada. Sí, amigo, estabas dentro del entramado. Para que funcionara el entramado era necesario tu pieza. Y ese entramado era ilegal. Pero bueno, será una pena menor, ¿sabes? Puedes quejarte, será una pena menor. Pero tú estabas dentro del entramado. Y bueno, y si te acostumbras, a lo mejor quieres otro, un puesto más, ¿sabes? Con otras responsabilidades que conllevan, ¿eh?, un mayor ejercicio delictivo. Bueno, el tema es que Juan Manuel Moreno en las elecciones, yo espero que no haya llevado por el calor del asunto de lo que había ocurrido recientemente con los dos agentes muertos en la zona de occidental de Andalucía, fue en Huelva o en Cádiz.
No, no, pero esas declaraciones de Juan Manuel Moreno justo el día en el que...
Exacto. Sí, y después, iba a decir, que se unió a ese tema lo que pasó en Almería. Y en Almería,
lo que pasó, perdónenme, lo que pasó en Almería también es digno de contar, ¿eh?
de la falta de respeto y la falta de autoridad que tiene la patrulla aduanera y cómo ocurrieron todos los hechos, porque se vieron invadidos por 4 o 5 lanchas. O sea, es que los rodearon totalmente y se llevaron a los que iban a detener. Todo un espectáculo lamentable.
Pero es lo que suele pasar, Maricarmen, cuando vemos los vídeos de cómo torean los narcotraficantes a este tipo de embarcaciones que lleva la Guardia Civil y que indudablemente luchan en inferioridad de condiciones, es decir, no son tan potentes y no pueden combatir.
Lo curioso de este tema es que consiguen alcanzar la lancha, la patrulla aduanera, porque se le rompe el motor. Y entonces los consiguen alcanzar y les dan el alto, evidentemente, y cuando van a detenerlos aparecen 2 o 3 lanchas más que
de auxilio.
Una de ellas salta sobre la patrullera, que le rompe los cristales y demás.
Y la catapulta.
Exacto. Y los otros se dedican a rescatar a los compañeros, a montarlos en su lancha y a salir pitando. Y así fue.
Bueno, pero que la catapulta y la encaja en una...
Correcto, en la parte alta, rompiéndole los cristales de la...
Bueno, en ese contexto, Juan Manuel Moreno, en plena campaña electoral, el hombre se cabrea con razón y dice algo. Y lo que queremos saber si todo esto... Queremos comprobar que todo esto sea verdad. Porque en aquel momento estoy seguro que el hombre lo sentía, no quería... Pero a ver si esto se corresponde luego con acciones que efectivamente pongan freno o por lo menos den la sensación de un país defendiéndose de algo, ¿no? Que este es el problema. Cuando una gente tan joven, no digo agente, sino gente tan joven dedicada a esto del narcotráfico, ven a la Guardia Civil, y yo no me hubiera atrevido jamás, ni siquiera casi de tráfico, decirle nada a un Guardia Civil. Pero hoy en día a un Guardia Civil le puedes decir perro judío, chotearte, reírte de él, sacar los cuernos, darle puño, alejarte, parar, esperar a que se acerque, volverle a sacarle, hacerle una peineta, seguir adelante y mil cosas más, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Juan Manuel.
Si yo soy y vuelvo a ser presidente del gobierno andaluz el próximo domingo, vamos a plantarle cara al narcotráfico. Hoy mismo, hace escasamente unos minutos, hemos tenido información de que otra narcolancha embiste, en este caso, a una patrullera de vigilancia aduanera, en este caso en la provincia de Almería. Esto es insoportable. Insoportable. ¿Qué es lo que ha hecho el señor Sánchez para que en solo ocho años, el narcotráfico haya pasado de tener uno de los nexos de entrada a Europa en el tráfico de estupefacientes que estaba prácticamente en el estrecho de Gibraltar, para que se haya extendido desde Pulpí, en la provincia de Almería, hasta Ayamonte? 900 kilómetros de costa andaluza, donde campa
Sánchez,
tráfico de estupefaciente que estaba prácticamente en el estrecho de Gibraltar, para que se haya extendido desde Pulpí, en la provincia de Almería, hasta Ayamonte. 900 kilómetros de costa andaluza, donde campa a sus anchas el narcotráfico y donde se ríen, para dolor nuestro, del esfuerzo y del compromiso y la determinación de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es una vergüenza, y lo digo tal como suena, es vergonzoso, que los miembros de la Guardia Civil, de los cuerpos de Nacional...
Bueno, pues ahí está el presidente hablando de la situación. Quizás de todo lo que estaba contando nos llame más o nos impacte más, cómo se ha extendido la actividad del narcotráfico. Y lo dice claramente, porque ya sabe que efectivamente está ocurriendo, porque ya ha escuchado al alcalde de Pulpí, pues le han llegado, pues sabe que pasa en Cuevas, porque también ha oído al alcalde de Mojácar con el petaqueo, y donde se encuentran a veces un conjunto importante de garrafas todas acumuladas en un lugar, disimuladas, que son las que sirven para suministrar el combustible a las narcolanchas. es una verdadera faena lo que está pasando y habrá que tomar algún tipo de medidas. Vamos a pasar a otro asunto porque nuestras noticias de hoy son bastantes. Hemos leído las últimas, las que no últimas porque sean menos importantes, sino las que tenemos, porque hay que darles un orden. Metemos sintonía de titulares. Va, venga.
Hemos adelantado alguno de ellos al inicio de nuestro programa. Les contamos el resto. Antes del verano podrán comenzar las obras del primer gran centro comercial de Vera. Es el previsto frente a Pinturas Andrés Valero. Le quedan 10 días de exposición pública antes de ser aprobado definitivamente por el Pleno de Vera. Esta tarde se va a celebrar el primer Pleno en Turre, que estará presidido por el nuevo alcalde José Antonio Viciedo. El orden del día incluye fijar las fiestas locales de 2027, dar cuentas del informe económico trimestral y el apartado de ruegos y preguntas. El exalcalde Arturo Grima, sin dejar esta localidad, Turre, se ha mostrado orgulloso de haber encauzado la deuda municipal. En 2011 ascendía a 11,5 millones y hoy se reduce a 8,5 con bancos y nada a proveedores. El alcalde de Antas, Pedro Ridao, se reunirá mañana con el presidente de la Diputación. Le va a preguntar por los contenedores del punto limpio, sin abrir desde que se construyó hace 3 años y de los que continúa sin noticias. Ayuntamientos, empresarios y asociaciones del Almanzora buscan hoy en Lubrín acciones contra el despoblamiento. Lubrín acoge la novena edición de unas jornadas Almanzora Comparte, organizada por la Universidad Abierta de Cataluña y los ayuntamientos de Lubrín, Serón y Cantoria. Vera ha recuperado su pendón del siglo XVIII tras 5 meses de restauración. Los trabajos de rehabilitación han sido realizados por el taller de tejidos del Instituto del Patrimonio Histórico de Sevilla. También en Vera ayer comenzó la nueva edición de la Semana Cultural de Moros y Cristianos, la número 12, con una mesa redonda sobre la patrona de Vera y su relación con la conmemoración de las capitulaciones de 1488. Y hablamos de un aniversario, el 60 aniversario de Palomares, que protagoniza uno de los festivales de cine más importantes de Brasil, el Uranium Film Festival de Río de Janeiro. Y terminamos con una nota. Fallece a sus 74 años el conocido doctor Alejandro Bonetti, médico de digestivo durante más de 30 años, que dirigió la unidad de cáncer de colon en este hospital, en Huércar Overa.
¿Qué se hace con lo importante? Se subraya. ¿Por qué se subraya? Para recordarlo. ¿Cómo se subraya en la radio? Pues repitiendo, o haciendo un comentario, dándole una algo que diferencie del resto. Esto es lo que ha dicho Juan Manuel Moreno, no se olviden.
Para que en solo 8 años, el narcotráfico haya pasado de tener uno de los nexos de entrada a Europa en el tráfico de estupefacientes, que estaba en el prácticamente en el estrecho de Gibraltar, para que se haya extendido desde Pulpí en la provincia de Almería hasta Ayamonte.
Están infectándonos. Bueno, más cosas. Hemos hablado con los representantes, hemos vuelto a hablar con los 3 representantes que esta comarca tiene en el va a tener cuando se conforme el Parlamento, se forme el Parlamento, que todavía no. Cuando tomen posesión, se cree todos los grupos políticos, toda esta historia. Tenemos a 3 representantes, uno por cada partido. Tenemos una partida, si me permiten, por partido, tenemos una partida interesante que jugar estos 4 años si estos 3 quieren participar, porque si no, no hay juego que valga. Bueno, habrá el juego del sollozo, del cabreo y de todo esto, pero si estas tres personas quieren hacer su trabajo, quieren tener contacto con esta sociedad, quieren llevar la voz allí, que es lo que tenían que haber hecho desde el minuto uno, no ellos, me refiero a todos los que le han antecedido y se han pasado por el arco del triunfo, su papel como representantes, porque para un día que dieron no sé qué realizaron, que fueron aplaudidos, con eso han vivido de la gloria los 4 años siguientes, o los 3, o los 4 años que duran una legislatura autonómica ¿Usted en su trabajo no puede hacer una gloria un día y quedarse en el baño el resto, o no salir de su casa y seguir oyendo aplausos? Ellos sí, pueden seguir viviendo, y yo hice, y vivir de ese tipo de cosas. Pues nadie recuerda lo que yo hice. Gracias a mí se ahorraron los no sé quién, este colectivo. Pues miren, esto es una, como ocurría con la EGB, es una evaluación continua. Y si a alguien le vale las historias de abuelo que cuentan estos políticos que se hacen viejos antes de tiempo, porque ya cuentan sus historias de lo que vivieron, de lo que han hecho, de lo que tal. Nosotros lo que queremos es una persona que no nos dé tiempo para contar las noticias de tantas que genere, porque es una centella, porque corre más que el correcaminos, porque cuando tú estás contando una noticia ya está con otro asunto esta comarca llevándolo. Yo sé que esto es imposible y que los tiempos tampoco, e incluso los compañeros lo van a mirar mal, porque va a decir: tú trabajas demasiado y nos estás dejando muy mal al resto que no trabajamos una mierda. Pero todo esto hay que manejarlo, es cierto. Pero necesitamos gente que tengamos la sensación que son voces nuestras, que aquellos problemas que aquí tenemos, y no es un problema particular de uno, que también pueden abordarlo, pero los problemas generales tienen que ir allí, al Parlamento, y ser presentados a través de intervenciones. Y tenemos tres representantes, no uno, tres, y uno de cada partido. Y tal y como han quedado las elecciones, hay dos que tienen que trabajar de la mano, que son el de Vox, Rodrigo Alonso, y Ángeles Martínez, que es la número 6 del Partido Popular. Y estarán uno y otro en sus respectivos grupos políticos en el Parlamento, y van a tener que trabajar conjuntamente. Y yo creo que Ángeles y Rodrigo, si se ven, van a estar de acuerdo en qué cosas pueden llevar. Y si uno es más del partido que de otra cosa, entonces la hemos liado. Ahora, si tú eres un representante de la sociedad que te ha votado, entonces las cosas van a ir mejor. ¿Ustedes qué creen? ¿Que van a ir representando a la comarca o representando al partido? Ya, no respondan. Todos sabemos lo que van a hacer. Y esto quiere decir que puede ser hacia acá o hacia allá, ¿verdad? Hacia el norte, hacia el sur. Como no lo decimos, puede ser hacia el norte, hacia el sur. Bueno, pues está muy claro hacia dónde van a ir, y no es hacia quizá donde nos gustaría. Pero a lo mejor nos dan una sorpresa. O a lo mejor le dan al partido, en lugar de un 30 para el vecino y un 70 para el partido, igual le dan un 45. ¿Saben? Este tipo de cosas que podemos, se pueden quizá, no sé si negociar o les va a dar un argumento de victoria, un argumento de éxito de su trayectoria política. Pues yo le dediqué solo a la sociedad, al partido, solo un 65%. Es que antes había otro que se le dedicaba el 90%, ¿no? Es un éxito. Es un éxito tener un medio de comunicación que no lo cuenta todo, pero cuenta un 60%. Hostia, si antes nadie contaba nada, es un éxito. Nosotros no podemos contar el 100%, no porque nos pongan una pistola, sino porque no queremos morir. Es decir, un medio tiene que... ¿Qué prefieren ustedes? ¿Un medio al 60 o al 70 o al 65? ¿O un medio que le da garantías, pero hay unas partes que resbala y muere por eso? Venga, lo quitamos de en medio. ¿Qué prefiere usted? Pues yo prefiero un... Ya que están en esas circunstancias, prefiero el medio que me dé al menos el 65% de, ¿sabes?, de noticias, como este, o un 70%. Es decir, que no lo puede contar todo, porque si no lo van a matar. Y mire que ya... Y entonces las curvas rápido, ¿sabes? Han tenido que venir los de urgencia alguna vez. ¿Ven?
Para decir, arriba ajuste la velocidad.
Me emociona tanto cuando hablo del trabajo, de nuestro trabajo, me dan cuenta, ¿no? Ya ha derrapado en curvas y han tenido que venir los de urgencia a sacarlo y tal. Pero eso no saben ustedes nada, pues las cosas de casa se quedan en casa, no las contamos, las cosas de Las Vegas. Entonces, Ángeles, Rodrigo y Ángeles pueden hacer cosas maravillosas. Y además, recibirlos como se recibían a los héroes, incluso. Pero, porque de verdad han hecho los méritos para tener el triunfo. Así que vamos a ver estos 4 años qué tal. Y les hemos pedido, porque ya nos dieron un mensaje cuando recién las elecciones, el lunes, nos mandaron un mensaje en el que alguno parecía que todavía estaba metido, llevaba las pilas, coño.
La que estaba en la campaña, ¿no?
Campaña. Bueno, no sé qué, no sé cuánto, y vamos a hacer. No, vamos, no. algo le habíamos pedido, háblanos, hombre, un poco mejor, mejor quiero decir, más cercano, relajadamente, dinos lo que nos quieres, lo que vas a hacer por nosotros. El ser humano vive un poco del amor también, o mucho del amor, de las buenas maneras, del afecto. Di el afecto que nos tienes y lo que vas a hacer por nosotros. En eso se basa, por eso te has presentado. Y entonces le hemos dicho que nos repitan el mensaje. Las cosas que se nos ocurren. A ti no es algo... Olvídate de las cámaras. Olvídate que te mira nadie.
Olvídate del partido, incluso.
Olvídate del partido. Sigue tu catina, me estás diciendo. Sigue.
No, precisamente le decíamos a estos candidatos, imagínense que le tienen que hablar a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos.
Déjate ya la corbata, hombre.
Un mensaje cercano que todos podamos entender perfectamente y en el que, como tú dices, nos olvidemos un poco de los compromisos que tiene el partido con esta tierra.
Sí, pues... Ahí va Rodrigo en su mensaje cercano. A ver qué pasa. Venga.
Al final el trabajo da su fruto y los buenos resultados de Vox en la provincia pues así lo indican. Tengo que darle las gracias, como no puede ser de otra manera, pues a cada afiliado, voluntario, simpatizante, coordinador, a todo el que ha participado y sobre todo a toda la estructura de nuestro partido en Almería. Son ellos los que han llevado el mensaje de Vox a cada rincón de la provincia, pero no solo durante la campaña, sino en los últimos años. Esto es una carrera de fondo y nadie se puede relajar. Yo estoy muy, muy, muy orgulloso de todo ello. En mi comarca, bueno, la implicación de los vecinos, sentir tanto cariño, ver cómo cada vez se vuelcan más con Vox, todo esto es muy gratificante. La gente nos paraba por la calle para contarnos sus problemas, sus necesidades, y yo entiendo que nuestra obligación es la de darles voz a esos problemas y sobre todo solucionarlos. No podemos fallarle. Vox tiene que ser una herramienta útil al servicio de todos los ciudadanos.
Ha tenido en cuenta partido.
Está mucho mejor. Está mucho mejor que... ¿Cuándo fue el otro? ¿Cuándo dio el otro? Mira, aquí está, me parece. ¿Lo podemos oír? A ver.
En primer lugar, quiero dar las gracias a todo el equipo de Vox Almería, a los simpatizantes, afiliados, coordinadores y a todos aquellos que se han volcado en la campaña para llevar el mensaje de Vox hasta el último rincón de la provincia. Sin el trabajo incansable de todos, frente a un andaluz, por supuesto, defender el campo. Defenderlo de la competencia del Real que provoca los
autos. Este es el del otro día. Y a ver, Ángeles Martínez, a ver el mensaje así cercano, a ver qué les parece a ustedes.
Como pulpileña estoy contenta, estoy feliz, estoy agradecida en primer lugar a Pulpí, porque hemos sacado unos resultados muy buenos, hemos tenido un 48,8% de la confianza de todos los vecinos. Eso quiere decir que uno de cada dos pulpileños quiere que Juanma Moreno siga siendo presidente, y estos resultados prácticamente se pueden extrapolar a toda la comarca, donde hemos tenido un apoyo mayoritario, donde la comarca ha dicho también que quieren que Juanma Moreno siga siendo presidente, y ahora pues humildemente toca seguir gobernando, gobernar para todos, para los que no han apoyado y para los que no, que es lo que se ha venido haciendo en estos últimos años, y haciéndolo de manera cercana, donde podamos escuchar a diario los problemas que tienen los vecinos y también hacerlo con los pies en la tierra para no defraudar a nadie.
Muy bien, así habla Ángeles cuando le pedimos que sea más cercana. Y Rodrigo Sánchez, ¿qué nos cuenta?
Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que han confiado tanto en mi partido como a mí en estas elecciones autonómicas. Los resultados, como bien conocéis, pues no son los que esperábamos. Este no es el resultado que esperaba el PSOE de Almería y el PSOE de Andalucía. Y además es un error intentar maquillar estos resultados. Cuando uno da un paso adelante y pide la confianza de la gente, tengo la obligación de escuchar el mensaje de la urna y además asumir su dictado con humildad. El mensaje de la urna es claro, nos manda la oposición y tenemos que hacer la oposición mejor y más constructiva para los intereses de nuestra comarca y de nuestra provincia. Además, sí quiero dejar una cosa muy clara, que estos resultados no van a hacer que pierda las ganas de seguir trabajando por lo que realmente importa, que es la solución de los problemas de nuestra gente del Levante almeriense y de Almería. Quiero trasladar un mensaje de compromiso y de confianza. Tenemos mucho por lo que pelear en nuestra provincia y en nuestra comarca.
Muy bien, muchas gracias Rodrigo, y a Ángeles y al otro Rodrigo. Ayer escuchamos a José Moreno, de Juan Moreno, del restaurante Juan Moreno, contándonos la bordería de un tipo, un borde, un tipo que iba a hacer daño, que iba a ponerle una, en fin, un adjetivo que no, le iba a decir de una manera que no quiero, pero ese tipo quería hacer daño. Y sabemos que unos días antes en Garrucha, uno o dos tipos, parece que dos, se metieron en restaurantes para robar dos tonterías y hacer mucho daño. No para sacar un resultado, no para sacar un dinero con la venta de lo que se llevaran, sino para hacer daño. Claro, yo no quiero entrar en el en un mensaje fácil de hasta dónde está llegando esta sociedad, por dónde circula. Cuando el delincuente, el tipo que no tiene ningún problema en hacer daño a la gente, la persona que se distancia de los seres humanos y simplemente se comporta como un, o sea, de él mismo como ser humano y se comporta como un animal. Pero es que es cierto. Es un comportamiento de impulsos. De relegar todo lo importante a cosas que, en fin, lo importante es entrar, romper y reírme después tomándome unas cervezas y ponerme borracho. Gentes que no tienen ninguna consideración con el trabajo de otros, porque no solo son sus risas y el tiempo que ellos se lo pasan bien, no tienen ninguna consideración de gente que ha estado trabajando, que trabaja, que el negocio que tienen puesto es el esfuerzo de un montón de años, el mantenerlo, que muchas veces se van a casa, pues estamos hablando en esta ocasión de restaurantes, con cajas que no se corresponden con todo lo que han invertido, que se mantienen un año entero abierto, dando un servicio. Y da igual, cualquiera que tenga su negocio, cualquiera que tenga su, tiene derecho a estar protegido de esta gentuza, porque esto no son gente normal, claro. Si la gente normal fuese así, esto aquí habría una guerra, claro, más pronto que tarde. Entonces, nos enterábamos ayer que en la terraza de José Moreno, un tipo al que le llama, no es que le llamara la atención exactamente, tampoco fue eso. ¿Cómo no, fue, Catina? Fue
pues estaba orinando en una esquina, no puede estar, claro, los dueños que en ese
aquí,
momento,
en la puerta, claro, de mi restaurante, cagándote, tío, quiero decir.
Claro, le dije, no, algo así como que eso no estaba bien, orinarse en la vía pública.
¿Y qué puso? ¿La voz del Celta 92 ese de madre fío mío, alguna cosa así diría?
No, era francés, entonces no lo entendían, pero bueno, claro, pero francés, por su actitud, actitud vieron que le molestó bastante, que le llamaran la atención por orinarse en la vía pública.
¿Se estaría pidiendo limosna cuatro días antes? Pidiendo, o quizá
dicen que era un mochilero francés.
Pidiendo que te ayuden, que te dejen dormir, que qué amable que soy, y vas y te cagas o te meas en la puerta de un restaurante. Cabrón, pero ¿esto de qué coño va? Claro, si es tu restaurante, sales y le dices, tío, porque creo que además la gente de Juan Moreno, José Antonio, un tío educadísimo, vamos, prudente, que no habla para no pecar. Quien lo conozca, no estoy mintiendo, saben perfectamente. Así que se comió pues la ira del tío. Vamos a escuchar.
Muy bueno a todos, muchas gracias por. En fin, por ponerte en contacto conmigo, por preocuparos. Y la verdad que afortunadamente, bueno, cuando llegamos a levantar la persiana y ver que está todo por medio, todo destrozado, toda la terraza, la verdad que te preocupa mucho. Y sobre todo es que visualmente era, en fin, parece que había pasado un huracán. Luego es verdad que afortunadamente los daños no han sido muy graves. Y hemos podido reponer la terraza, sobre todo con ayuda de nuestra compañera Isabel, de forma rápida y eficaz. Y afortunadamente los daños han sido mínimos y hemos podido habituar, pero es verdad que llegar adelante la persiana y encontrarte ese panorama, después de que el día anterior estuvimos trabajando hasta las 12:30 de la madrugada y llega en este caso fue a las 9 cuando llegué, a las 9 de la mañana, encontrarte esto, pues bueno, pues no es un plato de buen gusto. Y sí es verdad que bueno, que al final el hombre, por suerte, la actuación de la Guardia Civil fue muy buena, intachable, diría yo.
Pero el tío se revolvía,
¿no? El hombre, el ciudadano francés, que bueno, mientras mi tío estaba...
tuvo que darle palos para...
pues se puso a gritarnos de forma como un loco en francés. Mi tío y yo no entendíamos nada. Y bueno, terminando de recoger la terraza, lo que son lo que es la mesa y la silla, luego vemos que se pone a mear en el rincón. Y entonces, bueno, pues mi tío le dice, oye, eso no puedes hacerlo. Y empezó a gritarnos. Nosotros realmente no le hicimos caso, pasamos de él. Terminamos de recoger la terraza, echamos la puerta y nos fuimos. Y luego, bueno, según está viendo en las cámaras, pues una hora después empezó con la jardinera a arrancar todas las plantas, a tirar los maceteros, a coger...
O sea, el tío mea, le llama la atención. Los morenos se van.
Sí, espera que se vaya.
Espera una hora que, y todavía está caliente. O sea, que fue un que no fue premeditado, ¿verdad? Que fue algo de en defensa propia, ¿verdad?
No, tú me has llamado la atención, espérate que te vas a enterar.
Ya. La tierra, la piedra, tirarla contra los cristales.
Ah, ya.
Y nada, a los tres minutos apareció la Guardia Civil. A los tres minutos, o sea, súper rápido. Pero la verdad es que yo tengo el vídeo, pero creo que esto empieza a 39 y la Guardia Civil llega como a 42, a 42, o sea, a las 2 menos cuarto. Y la verdad, pues bueno, pues agradece muchísimo la rapidez de la Guardia Civil y al llegar, pues bueno, este hombre empujó a un guardia civil y bueno, al final, bueno, esta gente tuvieron que detenerlo y gracias a Dios, pues en esos tres minutos, gracias a su actuación, hicieron que no llegase la cosa más. Y en ese aspecto, pues muy, muy agradecido a la Guardia Civil a cómo actuaron. Y el día siguiente me fui al cuartel, a los 5 minutos los tenía en la puerta para hacer la inspección ocular. Ya comentaron que había hablado con sus compañeros de...
Bueno, eso fue lo que nos contaba ayer, de lo ocurrido antes de ayer. El que también da gracias, y nos sumamos también a las gracias, es a Fomento por arreglarnos la autovía. Una autovía que se estaba desconchando, que la propia capa de asfalto ya no existía en bastantes tramos del tramo entre Los Gallardos y Vera. Pero esto no es lo peor, es que no es el tramo, esto viene desde Almería, que cualquiera que venga de Almería se encuentra una autovía que parece que va a destrozar el coche. Es que parece que va a romper el coche. No sé si al final habrá personas que se bajen del coche cuando lleguen a casa y miren si las ruedas están bien o no están bien, porque esto no es normal. No te funciona la sanidad, no te funciona la autovía, no te funciona... ¿Qué coño funciona? Entonces, al final, aquí la justicia no te funciona, el colegio tienes problemas para que los niños... ¿Qué coño funciona? ¿Dónde está el avance? La sociedad sigue avanzando, pero ¿cuál es realmente? Así que el que... era con ironía, claro. Jerónimo Parra dice que, hombre, que ya está bien, hombre. Que ya está bien, ya estaba bien el presidente de los de la Cámara de Comercio. Era hora, no era hora, hace mucho tiempo que fue la hora y no lo hicieron, de mantener en condiciones normales nuestra autovía. No ya por los que pasan de largo, sino por nosotros mismos, es decir, por el conjunto de sociedades, de la sociedad, de los usuarios. Y cada uno va donde le dé la gana. Y donde vaya tiene un asfalto decente, que para eso te pagan. Pero no tienen bastante, ya están pensando, a ver, llevan tiempo, a ver cómo te van a poner un impuesto sobre las autovías. Porque si las usas, el mensaje es si las uso, quien las use que las pague.
Pero si la paga usted con mi dinero.
Hostia, ¿y cuándo lo has pagado? ¿Y con eso voy a decir, ¿con qué dinero lo pagaste? ¿Con el de otro o qué?
Impuesto de circulación.
Ya. ¿Por qué se llama impuesto de circulación? Por usar las calles. Aunque ese es de los ayuntamientos. Este quiere algo para... ¿Sabes? Ahora, para rescatar autopistas y cosas así, no, hay dinero, para eso sí hay dinero. Aquí tenemos a Jerónimo Parra hablando, el presidente de la Cámara, sobre...
Acabo de pasar ahora esto, mismo por la autopista. La autovía que une Murcia con Almería, a la altura del río Antas, donde un tramo era ya imposible pasar y veo que se está parcheando, que se está reparando. La carretera, la autovía, lo que necesita, y todas las carreteras, lo que necesitan es un mantenimiento adecuado y no un parche como se está haciendo ahí. Es importante que el Ministerio se dé cuenta que las carreteras no se pueden mantener. El riesgo que existe por el gran tráfico que hay en ese tramo, en esa autovía, de camiones con salidas de productos de la agricultura almeriense hacia el resto de Europa y de coches, el riesgo es importantísimo el que tenemos por un reventón de una rueda y provocar accidentes graves. Con lo cual, lo que necesita la carretera, la autovía y muchas carreteras es un mantenimiento integral, es una reforma integral. No estamos de acuerdo con que se esté parcheando absolutamente todo.
Parche, parche, parche. ¿Qué es una parche? Lo que te ponían cuando no te podían comprar algo nuevo. Y eso no entendía uno en su familia. Y te ponían un pantalón nuevo y te tiraba al suelo y te ponían rodilleras. Ya no sé si se llaman rodilleras, se llaman coderas. Pero la rodillera formaba parte del atuendo normal tuyo. Es decir, tú ibas de domingo casi, podías ir con rodilleras, porque formaba lo normal. Si te lo rompías todo, si te echaba al suelo, si tu madre te llamaba la atención, nene, te iba a matar al final, madre mía, Dios mío, se ha puesto, hecho un Cristo. Bueno, rodilleras. Ya está. ¿Qué están haciendo aquí? Rodilleras, parches. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero para un pantalón nuevo. Y tiene que ser necesario un pantalón nuevo. Hombre, lo que tienen que hacer, si es que parchean, pero si el parche es bueno, pues hay parches que además son de... Bueno, hay cosas de calidad para arreglar cosas que se rompen. Entonces, si lo van a hacer bien, bueno, pues que lo mantengan. Lo que hemos visto es que está trabajando Nila, creo que es Nila la que está trabajando ahí. Hemos ido a Fomento a enterarnos ustedes qué se están gastando y hasta dónde van a llegar. Pues, normal, por saberlo, ¿sabes? Pues sabes qué haces con la pasta, ¿no? Y no hemos enterado de nada. Seguramente hemos llamado al sitio adecuado o no nos hemos sabido mover, porque ellos, esto de la transparencia, lo tienen muy presente en la boca, para se le llena la boca, pero usted, como quiera saber algo, con cierta transparencia, pues no es fácil. Y sobre todo si tiene que ver con algo que afecte a la presidente o, en fin.
Miguel Ángel, ayer llamamos incluso a la subdelegación del gobierno en Almería para saber si ellos tenían constancia de alguna intervención de Fomento. Nos dijeron que iban a preguntar y que ya nos contarían, pero de momento se ve que no,
al paso que ellos quieran,
no tienen noticias.
Usted se va a enterar al paso que ellos quieran, porque es el mundo... Joder, esto parece que uno lo tiene siempre preparado y que tiene la escopeta apuntando. No, es el mundo del funcionario. Las personas que pueden ser efectivas, pero no lo son porque nadie les exige. Y si se les exige, se exigen ellos mismos. Porque el jefe no tiene ganas de problemas con los de abajo, pues al final son todos compañeros, se han ganado unas oposiciones y todos están cotizando a tope. Si luego tienen 2.500 cuando se vayan de jubilado, de 2.600 pavos. Si mientras tanto son los mejores calificados por los bancos, para los más fiables para darles un crédito. Si son los que mejor viven. Esto no les hace culpables a ellos de nada. Simplemente colocan la situación social desequilibrada, porque no es normal que los que están pagando todo esto, y ellos no tienen la culpa, ellos pueden abrir la boca todo lo que quieran, pero el presidente de este país es tan presidente de ellos como mío, y tiene que cuidar tanto a estos como a mí, y tiene que saber de dónde sale el dinero y quién lo produce. Y tú no puedes pagarle al que vive del que produce, no un día porque las cosas han ido mal, sino eternamente, más que el que está produciendo el dinero para que tú puedas pagar todos los gastos del Estado. Eso no entra en cabeza humana, por lo menos así se piensa en esta casa. Y ahora, dicho esto, Jerónimo Parra, hablando de este asunto, y pasamos a otro. Ha fallecido Alejandro Bonetti. ¿Quién no recuerda a Alejandro Bonetti? Pues muy poca gente. Será porque usted no se cruzó con Alejandro Bonetti. Cualquiera que haya tenido un encuentro con Alejandro Bonetti le recuerda. Un hombre abierto, jovial, un médico de prestigio y un hombre que se ha ido muy pronto. 73 años.
74 años.
74 años. Muy pronto. Un hombre que prestigiaba la medicina y un hombre que ha salvado, bueno, ese era su trabajo, como cualquier médico. Es que hablamos de Ramírez, que fue homenajeado hace poco. ¿Cuántas vidas ha salvado? Es que es su trabajo, Rafa Rosado. ¿Cuántas vidas ha salvado este hombre, el jefe de cirugía? Claro que sí, es su trabajo. Y luego hay gente que tiene por su manera de ser un carisma. Y este pues tenía carisma por la gente. Y estaba en la jornada del toro y ya sabéis que estaba porque carcajeaba en la última mesa.
Su risa sonora, ¿no?
Claro, todos, cada uno dedicaba un rato, él sabía cuáles eran sus cualidades para sociales, para relacionarse. Y bueno, lamentamos todos mucho su muerte. El alcalde le ha dedicado unas palabras.
Hoy para Huércal era un día triste, ¿no? Por la pérdida de Alejandro Bonetti. Queremos expresar desde el ayuntamiento, yo personalmente, mi más sincero pésame a su familia y también un abrazo a su amigo y a llegado por su fase de viento. Alejandro, don Alejandro, fue un profesional de la medicina aquí en Huércal, en el hospital, durante muchos años, y una persona que estuvo entregada a sus pacientes, a la prevención, precursor de la dieta mediterránea, y además una persona, una figura insustituible en la vida social y cultural de aquí, de nuestro municipio. Fue una persona vital, con mucha vitalidad, mucho carisma, muy generoso, y que ya digo yo que no pasaba desapercibido allí donde iba. Nos dejó una huella en Huércal Overa, y reflejo de ello es que fue pregonero de la feria de Huércal Overa, que era una de sus pasiones, así como la gastronomía, la tauromaquia. Es una persona que con mucha afición y sobre todo una persona entrañable que dedicó por su vida a cuidar a las personas, a los demás, y a llenar de energía cada rincón, y recalco energía, porque era una persona enérgica, grande y que, como digo, vital. Así que descanse en paz, don Alejandro Bonetti.
Descanse en paz, Alejandro Bonetti. Cuando uno se muere, si tienes suerte, hablan bien de ti. Si no, no hablan. Pues estás olvidado. A él le recordará la gente. Y en su faceta más llamativa, ¿no? Bueno, vamos a otra cosa y que descanse en paz, don Alejandro Bonetti. Nuestras condolencias también a su familia, también su mujer,
Laura de Cosme,
sí, eminente doctora del hospital y dermatóloga. No tenemos dermatólogos en el hospital, me parece. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a ir terminando el informativo. Se ha producido una salida en el grupo municipal del Partido Popular de Carboneras. Una concejal, yo diría que de los concejales que tiene Carboneras, yo diría que podría ser la mejor valorada por esta casa. ¿Y quién es esta casa? Pues simplemente periodistas, que no tenemos más fuerza que el ser periodistas y el querer ver las cosas con objetividad. Y aquel que merece un comentario, bueno, pues yo creo que Ángeles merecía, yo creo que algo más de atención de lo que se le ha prestado. No sé cuántas cosas habrán pasado en medio y si alguna yo no tengo, no, si no manejo todos los elementos para sacar una conclusión. En cualquier caso, ella ha decidido abandonar el Partido Popular diciendo que se va, pero no por el Partido Popular de Almería, al que agradece la relación que ha tenido. Se va porque hay problemas internos en el Partido Popular. Y estos problemas se suman a uno de los mandatos más accidentados que se conocen o se recuerdan en Carboneras. Y mira que eso es decir mucho. Eso es decir muchísimo. Ni un 10% de lo que pasa en Carboneras ocurre en Vera. Y mira que estamos hablando de intereses económicos. Intereses económicos en el sentido de movimiento económico, capacidad, espacio en el que tienes que extender tu gestión. Número de concejales, bueno, ni un 10% pasa en Vera. Es verdad que allí están muy fragmentados, y en Vera, si estuvieran muy fragmentados, pues pasaría quizá, no digo lo mismo, pero sí daría lugar, sería el caldo de cultivo para que los enfrentamientos se multiplicaran. Pero claro, estamos hablando de cuatro gobiernos municipales. Échele usted guindas al pavo, ¿eh? Le reto a que recuerde usted un pueblo, un año, un pueblo, un mandato, un pueblo que haya tenido cuatro gobiernos municipales en 3 años. Yo supongo que este será el último. Pero con un inicio en manos de Felipe Cayuela, un hombre que tiene una visión borrosa de la realidad, simplemente podemos dejarlo así, lo ve borroso. Entonces confunde tigres y gatos, que sería, bueno, casi son felinos los dos. Este puede llegar más lejos. Las culebras, las ranas, los... Este puede confundir cosas. Las personas. Las personas también las puede confundir con animales. Es un hombre que confunde todo. Confunde al ladrón con el honesto también. Esto también es fácil porque son personas también los dos. Este tiene una visión borrosa. Cuando se pone a hablar, te puede decir una barbaridad que tú no ves, pero él la está viendo. Porque tiene una visión borrosa. Lo que le pasa a Felipe. Y se cargó un gobierno que tenía seguro, él presidiéndolo, como señor alcalde, 4 años. Se lo cargó. Se cargó al que le tiene ganas. Con su visión borrosa veía que el otro era un corrupto que se quería llevar el dinero. Bueno, al final, al corrupto que era era su compañero en su primera iniciativa política que lo buscó, y estoy hablando de Salvador Hernández, que es el actual alcalde, Salvador Hernández lo buscó a él para que fuera de número 2. Lo inhabilitaron al final los Fernández, que son muy amables, lo inhabilitaron. ¿Y qué pasó después? Pues que el tiempo que le dejó a Felipe al frente del gobierno, dice, bueno, tengo un año de inhabilitación, ahora vuelvo y seguimos. Felipe lo despidió con lágrimas en los ojos, se nos va un gran político, yo estoy aquí. Más, Felipe habla muy, cuando habla muy... muy de acto público oficial, ¿sabes? Él tiene una gran capacidad para ponerse en una posición de hablar, coño, como si fuera un acto serio. Bueno, no me sale la palabra, pero en fin, perdón,
institucional,
no era institucional, pero también vale, que me han soplado. Entonces, cuando a las 2 semanas de irse, empezó a decirle que Salvador lo que era un chorizo. Yo creo que el culo le sentó bien en el sillón, empezó a sentirse cómodo. Ese mullido sillón en el que se sientan los culos de los alcaldes, que se convierten en culonas. Como Paca la culona, decían a Franco. Bueno, en culonas se convierten los alcaldes. Bueno, ya llevamos 8 años. Tienen la forma del sillón, igual que la tiene todo el mundo que lleva tantos años sentado en un sillón. Este desde el primer momento se le acomodó el culo a eso. Y ya dijo que va a venir este a quitarme. Y su visión borrosa empezó a ver cosas que él se las creía. La alcaldesa, a la que señalaban como su... Yo no quiero meter aquí a la mujer de nadie, pero los compañeros decían que la otra llegaba por allí con mando en plaza. Como si fuera la que mandaba. Bueno, pues esa sensación de propiedad y eso acabó con el primer mandato. Y así han sido, ya digo, 4. Entonces, en definitiva, ese Partido Popular que estaba ya en ese momento Ángeles con él, ese mismo Partido Popular ha ido rodando de gobierno a desgobierno, a oposición, y así en este mismo mandato. Ahora son gobierno, pero estuvieron en el gobierno al principio, los echaron a la puta calle a todos con una moción de censura, lloraron. El PSOE, que fue el que con el... es que es un lío todo. Con el actual alcalde que formó gobierno, pero luego se enfadaron porque este echó a 3 del PSOE, pero a otros 3 no lo echó. No les voy a seguir por ahí. El asunto es que en este momento Ángeles ha dicho, ya no aguanto más. O no te aguanto más, era la canción. No te aguanto más. Esa era la canción. Ángeles ha dicho, no te aguanto más al Partido Popular de Carboneras, pero a los compañeros, si no, escuchen.
Por supuesto, mi máximo respeto al Partido Popular, solo tengo palabras de agradecimiento y elogio. Ha sido una decisión muy difícil, que llevo meditando varios meses, pero basada solo y exclusivamente en diferencia en la gestión de la agrupación local, nada más. Por lo demás, me reitero, mi máximo respeto y mi mayor agradecimiento a este gran partido.
Bien. Si existe una relación buena, pero no comparto cosas del partido, me despido. ¿No? Me voy. Buenas noches. Y cierro la puerta y me voy. Vamos a ver si Lorenzo, su jefe, ha oído el portazo.
Pues nada, Ángeles Carrillo ha tomado la decisión de irse, al grupo no ha escrito y es a la que debería de preguntarle.
cuáles son los motivos por los que ha tomado la decisión. Yo no era conocedor hasta que vi el registro general. Yo le deseo suerte en su etapa política y nada, a trabajar por el pueblo, que es para lo que venimos, es para lo que nos debemos.
¿No se enteró? ¿Se ha ido sin decir adiós? Entonces no es solo una cuestión... quiero decir, sí es una cuestión que arranca en que no están de acuerdo en la, en fin, en lo que estén haciendo ellos en sus respectivas áreas o como Partido Popular en el gobierno, sino que al final con todo eso genera roces hasta el punto de que si se van no se despide. O sea que él no ha oído cerrar la puerta.
No escucho el portazo.
No se ha despedido Ángeles. Ángeles se ha ido porque ya no aguanta más. Y es una mujer educada y lo ha contado educadamente.
Además,
y
lo lleva meditando, dice que lo lleva meditando meses.
Y claro, y Lorenzo es un tipo educado, en principio, dice, bueno, pero queda muy claro con su educación que el uno ni se ha enterado. Se ha enterado por el registro y eran matrimonio político, en tanto que era un matrimonio a cinco, que eran los concejales, o cuatro, no sé si quedaban cuatro, cinco, pues llegaron a ser seis. Y no... Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Pues pasa que, no sé, porque aquí se rompe en la abundancia. ¿Cuál es la abundancia? Pues que hay sueldos para todos. Todos tienen tranquilidad, no hay prisas, gobernamos, tenemos mucho que perder, el gobierno lo tenemos nosotros. No es una ruptura de la oposición, que están en la más absoluta ruina de todo. No les dejan hacer nada, no, tampoco son capaces probablemente. Y en fin, es todo negativo, pero estos están en el gobierno. O sea que esta mujer ha decidido que en un momento interesante y que le podía, vamos, que le acompañaba, es decir, que podía surfear en la... Ha decidido bajarse de la tabla y no surfear ahí. Se mantiene como concejal, pero dice ya con el Partido Popular de Carboneras no quiere llegar, no quiere ir a más sitio. Y el otro, el presidente, Lorenzo, no, el que sustituyó a Cayuela, de portavoz y todo... pues dice que no tiene ni idea. Y esto es lo que ha pasado exactamente, ¿sí? Así que vamos a estar al tanto porque ella no lo ha dicho ahí, o sí lo ha dicho. Creo que lo que sí nos ha dicho cuando le hemos pedido el corte es que en unas semanas dirá algo, aunque ya ha dicho algo. Tengan en cuenta que lo que ha puesto en Facebook ella es me voy. Hombre, ha entendido que un me voy solo a las personas que te han votado o a los vecinos del pueblo
es insuficiente.
Es pues poco, ¿verdad? Tienes que decir alguna cosa más. Un poco al menos enseñar la patita por debajo de la puerta de por qué te vas. Por motivos personales, eso no cuadra. A no ser que sea de verdad un motivo personal y te vas y... Pero si te vas a quedar tienes que decir alguna cosa. Y ella lo ha dicho ya. Ya lo ha dicho. Bueno, esperemos a ver qué más hay y si es noticia lo contaremos. Vamos a dejar unas declaraciones que tenemos de Vera Playa Azul, de su secretario Julián García, a propósito de vertidos en la playa de Vera, pero no ahí solo, sino entre Cuevas del Almanzora y Mojácar. Ellos creen, bueno, y además está en todo su derecho como ciudadanos a preocuparse, no lo que pasa en el sitio donde viven, en el pueblo, sino en el pueblo de al lado y en el otro. Un ciudadano es ciudadano de España. Y las... perdón. Y los problemas de las... No tengo voz, ¿eh? ¿No? Me voy apagando. Me voy apagando. Cuando alguien pregunte por mí, dirá, me he enterado por el registro. De tal. Entonces, el tío no se ha despedido, se ha apagado y se ha ido. A lo mejor ahora... A ver, bueno. Así un poquito mejor. Que digo que Julián García de Vera Playa Azul habla como ciudadano de las cosas que están pasando en la costa, no en la costa de Vera. Es que el agua no se para en el término municipal de Garrucha. Las corrientes van, vienen, como no se para la qué, como no se para la radioactividad, no se para la qué, no se para la radioactividad en Palomares, nos afecta a todos. Y estos están preguntando, estos señores de Vera Playa Azul, ¿cuántas sanciones ha puesto la Junta de Andalucía? ¿Cuáles son los puntos que están provocando que los análisis de las aguas estén dando unos parámetros, hombre, que no son para que se te quede el brazo por ahí colgando, pero que no son los más adecuados? No. Las exigencias de un agua limpia para bañarse no acaban de compadecerse, o por lo menos los resultados no se compadecen de lo otro. Así que lo que quieren es que haya transparencia y sobre todo hay una cosa muy interesante que dice en un momento determinado, ya lo escuchaban mañana, que el ayuntamiento le ha dicho que hagan ellos. Ellos le piden al ayuntamiento hacer los análisis, lo piden los datos. Y le ha dicho, no, pedidlos vosotros. Se supone que el ayuntamiento no los tiene. O si los tiene, no los quiere dar el ayuntamiento de Vera. Bueno, mañana lo
mañana trataremos de...
Mañana lo iremos más despacio. Sí. Katina, cierra tú porque me voy apagando.
Venga, pues yo estoy en modo on.
Ya te oigo, ya. Esto es una voz, de verdad. Ahí va.
Avance de una nota de prensa próxima que dice lo siguiente. La valoración de los profesionales de la Inmaculada llegó a ser la mejor de Andalucía porque estos suplían las deficiencias con una gran dedicación y profesionalidad. Un loable espíritu que ahora hemos mermado. Son, o los que hacen esta afirmación, son los veteranos del Hospital Comarcal La Inmaculada, gente al frente de departamentos cubriendo su carrera profesional en Huerca Loera en las décadas de los 80 hasta los 2000. Y por su parte, ¿qué es lo que ha dicho Juan Manuel Moreno Bonilla? ¿Qué dijo durante la campaña electoral? Vamos a plantarle cara al narcotráfico. Y dijo además que la situación que se vive en Andalucía es insoportable. Añadía y apuntaba que el punto de entrada original del campo de Gibraltar se ha extendido desde Pulpí a Ayamonte gracias a la gestión del gobierno de Pedro Sánchez durante 8 años. Y la autovía necesita un mantenimiento adecuado y no el parche que están poniendo entre Vera y Antas. Son las críticas del presidente de la Cámara de Comercio y Empresarios de Obras Públicas, Jerónimo Parra. Crisis en el Partido Popular de Carboneras con la salida de una de sus concejales. Se trata de Ángeles Carrillo, al frente de Políticas Sociales y Mayores. Abandona el partido y pasa al grupo de no adscritos. En un mensaje en Facebook ha expresado la confianza que depositó en ella el Partido Popular y la atención recibida por los diputados provinciales. Aduce diferencias con sus compañeros de partido en la gestión municipal. La portavoz del Partido Popular de Carboneras, Lorenzo González, dice haberse enterado de ello por el registro municipal. González ha explicado que no se esperaba la decisión de Ángeles Carrillo y que solo había observado algunas discrepancias con otros concejales, pero no importantes. El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, también se enteró a primera hora de la tarde al contemplar la solicitud de Ángeles Carrillo de cambiar de grupo. Añade que la edil va a seguir al frente de sus competencias y espera que continúe trabajando tan bien como lo ha hecho hasta ahora. Antes del verano podrán comenzar las obras del primer gran centro comercial de Vera. Es el previsto frente a Pinturas Andrés Valero. Le quedan 10 días tan solo de exposición pública antes de ser aprobado definitivamente por el Pleno de Vera. Esta tarde se va a celebrar el primer pleno de Turre, presidido por el nuevo alcalde José Antonio Viciado. Un orden del día que incluye fijar las fiestas locales de 2027, dar cuenta del informe económico trimestral y ruegos y preguntas. Y el exalcalde de esta localidad, Arturo Grima, se muestra orgulloso de haber encauzado la deuda municipal. En 2011 ascendía a 11,5 millones y hoy asegura que se reduce a 8,5 con bancos y nada. 0 euros a proveedores. El alcalde de Antas, Pedro Ridao, que mañana se va a reunir con el presidente de la Diputación, le va a preguntar por los contenedores del punto limpio sin abrir desde que se construyó hace 3 años y de los que continúa sin noticias. Ayuntamientos, empresarios y asociaciones de la Almanzora buscan hoy en Lubrín acciones contra el despoblamiento. Lubrín acoge la 9ª edición de esas jornadas Almanzora Comparte, organizada por la Universidad Abierta de Cataluña y también los ayuntamientos, no solo de Lubrín, sino de Serón y Cantoria. Vera ha recuperado su pendón del siglo XVIII tras 5 meses de restauración. Trabajos de rehabilitación que han sido realizados por el taller Tejidos del Instituto del Patrimonio Histórico de Sevilla. También en Vera, ayer comenzó la 9ª edición de la Semana Cultural de Moros y Cristianos con una mesa redonda sobre la patrona de Vera y su relación con la conmemoración de las capitulaciones de 1488. Y nuevo aniversario, bueno, el 60 aniversario de Palomares va a protagonizar uno de los festivales de cine más importantes de Brasil. Hablamos del Lunarium Film Festival de Río de Janeiro. Y fallece a sus 74 años el conocido doctor Alejandro Bonetti, médico de digestivo del Hospital La Inmaculada de Huelca Lovera, que ejerció durante más de 30 años en este centro comarcal.
Bueno, cuenta a esta hora la prensa que las compras inmobiliarias de los zapateros suman compras inmobiliarias, ya sabe usted, inmuebles, pisos, ¿sabe? 2 millones de pavos, que es lo que dicen que ha cogido. No sé la verdad, Zapatero no es creíble, bueno, al menos en el mundo del PSOE no se lo creen, aunque tienen cierta duda por ahí. Y la palabra que no me salía antes con Cayuera era solemnidad. Con esto les doy a ustedes las gracias por la atención y ya nos vemos mañana si quieren. Con mejor voz. Adiós.
Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.